me has traído para que lo vea. Muchas gracias.
Este es uno, el otro se llama Alza la Pata Curiquilla.
Ah, bonito, como la canción.
Sí, claro. Y ese es el segundo.
Ya. El segundo libro.
Sí. El prólogo hizo el Patricio Guerrero.
De la Salesiana. Sí, sí, el de antropólogo también.
Sí, él estaba metido también en el Inti Raymi, me dijo.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Contrapunto en este día lunes 24 de junio. Parece que no estoy teniendo mucho retorno. Ah, sí, ya. Ahora sí, ya me escucho. Queremos agradecer a Marianela, nuestra productora de acá de Flaxo Radio, que nos está ayudando ahora en controles desde cabina. Esta es una edición de Contrapunto, como les decía, muy especial. El día de hoy tenemos una entrevista, un invitado súper especial para tener una conversación amena acerca de un proyecto importantísimo que se está llevando a cabo o que se ha llevado a cabo. Ya creo que casi cerca de un año en la ciudad de Latacunga, el proyecto Latacunga Ciudad Lectora. Y entonces vamos a conversar un poquito en esta tarde con quién ha sido pues el mentalizador y uno de los, digamos, que ha engrandecido pues el hábito de la lectura en Latacunga. Pues estamos hablando de Lalo Freire. Me pidió que le presentáramos simplemente como el librero de Lata. Me imagino que lo van a conocer muchísimas personas de allá de Latacunga, latacungueños, latacungueñas, a quienes mandamos un caluroso saludo en esta tarde. Pues vamos a compartir ahora un poquito de memorias de Latacunga. Gracias por acompañarnos, Lalo, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Lalo, pues tú te has dedicado por varios años a la venta de libros y también a la difusión de la lectura. Cuéntanos un poquito para empezar esta entrevista en esta tarde. Primero, ¿quién es Lalo Freire? ¿Cómo te defines tú? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo soy el último hijo de tres hermanos. Nací en la ciudad más linda del mundo, en Latacunga, en Lata. Y en el barrio, en mi barrio, donde se mezcla la vida y la muerte, ¿no? Nuestro barrio está ubicado justo al lado del cementerio. El cementerio era el límite de la ciudad. Y al lado era el único, en la misma calle, estaba el único colegio de señoritas. Entonces a las 12, alegría, la vida, la juventud, la adolescencia. Y por las tardes, a las 4, la muerte, siempre de la catedral, que estaba en nuestra calle mismo, en la calle del cementerio, los entierros de los latacungueños, ¿no? Mi padre era Cornelio Freire, soldado de Alfaro, peluquero. Mi papá yo creo que me inculcó mucho esto de la lectura, de la conversación sobre todo. Mi madre, una comerciante de granos. Yo soy un latacungueño que se siente muy orgulloso de sus orígenes, ¿no? Y estudié en la Simón Bolívar, en el Vicente León. Hice estudios en la central. Yo puedo definir mi vida en dos partes, ¿no? La mitad de mi vida me dediqué a ser subversivo a tiempo completo. Estuve en Nicaragua, en Cuba. Siempre he metido en las luchas sociales. Estuve en el levantamiento indígena del 90, en la toma de la iglesia. Fue uno de los pocos mestizos que estuve ahí. Y la otra mitad de la vida es librero a tiempo completo. Me quieren llamar gestor cultural, escritor, intelectual. Yo me defino como librero, librero de lata. Es más, quisiera que me recuerden como el librero de lata, porque En verdad es una profesión que yo abracé después de la derrota del socialismo real, después de la derrota de la izquierda en este país, porque yo considero que animar a la lectura y ser librero era una forma de continuar con lo que yo había sido en mi vida. Yo tengo no sé si la alegría de decir que si no hubiera sido subversivo, hubiera querido ser librero. Y si hubiera querido ser, si no fuera librero, quisiera ser subversivo. Yo he hecho lo que he querido en mi vida, y eso creo que me define, y sobre todo lo que más me define a mí es de que volví a la Tacunga. Estuve por el mundo, por el Ecuador, y volví a la Tacunga porque creo que la Tacunga merece, no merece, sino que la Tacunga tiene que ser la ciudad que tiene que ser reconocida como una ciudad no importante por sus fiestas de noviembre, sino por su riqueza cultural, su riqueza humana, ¿no? Volví a la Tacunga para hacer esto de la animación lectora y ser librero. Entonces, librero fui también porque no tenía que hacer más. Es decir, en el hecho de que nunca fui un buen artesano, siempre la pasión mía fue la lectura de los libros, entonces me dediqué a ser librero y estoy animando la lectura desde, creo que la animación a la lectura empezó desde muy niños. Había cines Rex, bueno, tú debes saber, en Ambato también había los cines de los libaneses, de los árabes, les decíamos los judíos. Y antes que se acabe de apagar las luces, mi hermano alquilaba unas revistas, Memín Calimán, y nosotros le acompañábamos a alquilar las revistas, ¿no? Claro, y antes que se apaguen las luces, había un montón de operarios de mi hermano para quitarles las revistas para que no se lleven. Yo creo que ahí empezó esa magia de hacer que la gente lea, porque veíamos que los chicos de los barrios eran contentos con las películas, pero también eran muy contentos con los cómics.
Oye, qué bonitas experiencias. Me surge una pregunta, ¿no? Porque esta vida pasar, o sea, de ser militante a ser librero, ¿no? Entonces, ¿tú crees, un poquito ya lo decías, pero tú crees que también ser librero de pronto también es militar, ¿no?
Claro.
Sí, ¿y por qué?
Porque ya Fray de León decía hace mucho tiempo, ¿no? Más libros, más libres. Yo considero que sobre todo en ciudades como la Tacunga, bueno, en la Tacunga pasó un fenómeno, no hubo burguesía, no hubo intelectuales, es decir, una ciudad súper conventual y es una ciudad totalmente colonial con el pensamiento. Alguien alguna vez, una periodista dijo, Lalo Freire hace una revolución en la Tacunga, y yo me reí hace 15 años, porque hace 15 años, 20 años, empezamos con los clubes de lectura, así, con los chicos, con los amigos. Y ahora que ha pasado el tiempo, esa periodista tenía razón. Solamente quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros militamos en la izquierda, de lo que no me arrepiento, estoy muy contento de haber sido. Esa ha sido la mitad de mi vida. Vivimos 20, 30 años queriendo meternos a los consejos estudiantiles. Trabajábamos en Ambato con los muchachos Salas, con los Pongol. Y queríamos meternos a los consejos estudiantiles para hacer la revolución, la guerra. Y hoy en un año, y nunca pudimos, ¿no? O sea, fue difícil. Siempre la bronca con los chinos en ese tiempo, con los cabezones. Era difícil con el discurso de izquierda de la revolución inmediata. Hoy en el proyecto de Lata Ciudad Lectora tenemos tres consejos estudiantiles que empujan este proyecto, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, digo, esta es una revolución, no digo mejor que la que nos planteábamos en los 80, 70. Esta es una revolución realmente que en los jóvenes ha pegado mucho porque les cambia la perspectiva, la forma de ver la vida. Y para mí ser librero me ha traído consecuencias. Alguien decía, el librero es un hombre sin fortuna, pero es un hombre afortunado, ¿no? He tenido como 20 quiebras, 10 insolvencias, una chirez eterna. Claro, pero ahora parece que a la vejez voy a tener dinero. Pero lo importante es de que esta es una pasión que es una continuación de lo que yo era militante, ¿no? Yo no concibo las pasiones a medias. Cuando era militante era tiempo completo, es decir, yo dormía pensando en cómo hacer la guerra, la revolución. Y hoy es igual. O sea, para mí ser librero es una pasión. Lo que más me alegra en la vida es cuando llegan los libros viejos, viejos. Ayer llegaron cartones del sábado y decía, justo voy a conversar eso, ¿no? encontré un confieso que he vivido de Pablo Neruda. Encontré libros de 1800, encontré unas cartas de Hess a Thomas Mann.
Ah, bueno, quiero, me la guardas.
Entonces, para mí eso es la vida, ¿no? Como te digo, yo he tenido una pobreza económica eterna, pero encontrarme con gente de Argentina, en la carpa. Bueno, pero antes de eso, es decir, cuando yo fui militante, nos derrotaron, nosotros no nos compraron, no nos vendieron. Mucha gente de eso, después de eso, se fue al Pachacuti, que yo respeto. Y algunos decidimos volver a la vida cotidiana. No se vieron en las elecciones, yo al menos no creo hasta ahora en las elecciones. Y hubo un gran tiempo, yo estudié sociología, yo dirigí algunas ONGs cuando militaba de estudios sociales. Y aquí hay una anécdota bien linda. Cuando pensaba, no sabía qué hacer de mi vida a los 38, 40 años. Y bueno, no tenía de qué vivir. En la ciudad había la librería de la Periquita, que era una señora, una viejita, que vendía todos los libros usados de la ciudad. Todos los libros robados iban a parar en esa librería. Porque los hijos de los ricos, equivocadamente, vendían lo más lindo que tenían, ¿no es cierto? Vendían unos libros por intuición, los pobres, los chiros de la ciudad, los longos, como nos decían, íbamos donde la Periquita a comprar los libros baratísimos. Las mujeres leían Lágrimas y Risas, Doctora Corazón. Entonces, cuando yo le conocí a la Periquita era la que nos daba, todos los libros robados iban a parar ahí. Los libros de fin de año, los libros que le chorreabas al alumno, al compañero de banco. Y cuando yo me encontré en esa disyuntiva de que no sabía qué hacer de mi vida, no iba a volver a militar en un partido electoral, la señora Zoilita, que decíamos la Periquita, me dice un día, ¿y a usted qué le gustan tanto los libros? ¿Por qué no se dedica a los libros? Porque yo no sé, robaba, aquí no sé, siempre compraba libros. Y me dice, ¿sabe que estoy vendiendo la librería? Yo ya me voy ya estoy viejita. De los libros usados yo he mantenido a mis hijos, los he hecho profesionales. Le vendo. ¿Y yo cómo le compro? No sé. Yo quiero que la tradición, ese amor por los libros, no muera. Yo, durante ese tiempo, no entendía mucho. O sea, ahora entiendo la profundidad, lo lindo de eso. Me acuerdo que fue 300.000 ese tiempo. Me dijo, y para que vea que yo le quiero vender la librería, porque yo sé que a usted le apasionan los libros, y usted va a ser el librero de la ciudad. Págueme como pueda. Y estoy hablando de hace unos 25, 30. Y alquilé, compré esa librería, y desde ahí yo aprendí, porque claro, era lector, me gustaban mucho los libros. Mi pasión era la lectura política, la literatura. Pero no conocía el negocio, ¿sí?
Claro,
no sabía,
otra
era
cosa
difícil. Pero me enseñó una regla de oro, me dijo, mire Lalo, la álgebra de Baldor cuesta 10, las usaditas cuestan 7, tienen que comprar a 3, ¿no es cierto? Entonces, con esa regla de oro, pero lo que pasa es que, y claro, y ahí compraba la gente Jilguerito, compraba el escolar ecuatoriano, y le pasaba al hermano, y la prosperidad de esa librería se debía a eso, que la gente, la pelucona compraba en las librerías nuevas, en las librerías, en las imprentas. Pero la gente iba a comprar el libro de segunda mano, Escolar Ecuatoriano, Jilguerito, El Nacho. Pero lo que pasa es que ahí hubo las típicas reformas y ya no, y vinieron los libros de negocio, ¿no?
Claro.
Y quebré, o sea, quebré de entrada. Porque el negocio, que era muy próspero, yo heredé un negocio que no se vendía nada. Y ahí yo entendí que lo importante no solamente era vender libros, ¿cierto? Me dediqué mucho tiempo a la venta de libros escolares. Tengo que confesarlo, digamos. Caí en esa trampa del capital de creer de que vender libros escolares y lo que interesaba más era la coima que el libro.
Total.
Claro, entonces algunos libreros, algunas editoriales vendían comisiones, no vendían libros. Entonces mi experiencia como librero, y claro, para llegar a la Yo era un librero convencional, o sea, me convertí en un librero convencional porque ya era de estudios de librerías, pero nunca abandoné la venta de libros usados, o sea, nunca dejé esa magia de la venta de libros usados. Cuando estuve en la quiebra más alta de mi vida en términos económicos, tenía que acudir, me endeudé muchísimo, tuve que escribir libros. Cuando me preguntan, ¿por qué escribiste? Porque dicen que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Pagué con los libros que escribí, entonces me dediqué a escribir. Y ahí ocurrió una cosa muy linda, ¿no? Es decir, nunca dejé de ser librero, pero ya era librero sin librería. Y yo había vendido muchas veces en la plaza, en la carpa, pero cuando vendí los libros, pagué las deudas y empecé a recuperarme. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Diego Moreno, que es un carpero de aquí, que dirige Quito a Pie. Y él me enseñó la magia de la carpa. Con él empezamos a vender en una carpa. Y ahí entendí que, es decir, yo vengo de una experiencia de librero formal, de la oficina, de tal, de ser representante, a ir a la carpa. Y ahí entendí que la promoción lectora funcionaba mucho más porque la carpa ha permitido hacer la feria del libro, ha permitido hacer los clubs, porque nadie se va a una librería, nadie, al menos en la Tacuba, nadie se va a comprar un libro. Entonces, después de, por situaciones más de tiempo, nos abrimos y me quedé con la carpa y yo dije, bueno, voy a volver a la librería convencional. Y me quedé en la carpa, me quedé en la carpa y creo que para mí esta es una experiencia hermosa, ¿no? No quita, no resta lo que viví anteriormente, pero la carpa para mí es la posibilidad del contacto, sobre todo con los jóvenes. Yo hago motivación y animación lectora en la carpa. Es decir, en chiste le decía a mi socio una vez, el que se acercó a la carpa se fregó. Porque si viene preguntando, Rayuela de Cortázar va comprando bestiario o modelos para armar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y si viene por Stephen King. Y lo lindo de esa experiencia, Fernando, cuando yo inicié la librería, te cuento así rápidamente. Cuando yo inicié la librería, venía de una militancia súper radical. Es decir, yo era radical, no escuchaba más que música revolucionaria, no leía más que Marx. Después te cuento una experiencia del colegio
De
muy
Marx
linda.
para la izquierda, sí.
Claro. O sea, nunca, nunca, para mí, y ahí te voy a contar una anécdota sobre cómo entrar a la literatura, que para mí me salvó la vida. Yo sigo siendo militante de izquierda, sin partido, pero la literatura para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Cuando yo puse la librería, venían los vendedores a decirme, queremos que venda Cuauhtémoc. O sea, ¿cómo en mi librería Cuauhtémoc Sánchez? Bueno, pero compre. Claro, y me moría del hambre. Después de que le compré a Periquita, no vendía nada, nada, nada. Y hubo la etapa en que en la Tacunga nadie leía. Pero sí de fenómeno que con Cuauhtémoc los jóvenes empezaron a volver a la lectura. Y después vendía 300 libros semanales de Cuauhtémoc. Ya tenía que comer, me puse a pagar la arriendo. Entonces, esa experiencia a mí me ha dado que yo no desprecio. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los que dicen, ah, Cuauhtémoc. Yo les digo, bueno, ¿y quién ha vendido 3 millones de libros? Yo rescato de Cuauhtémoc y de Paulo Coelho que en la Tacunga muchos jóvenes de hace 20 años volvieron a leer. Entonces ahí está el papel del librero, el del bibliotecario. Como enganchados en mi juventud, en mi éxtasis, en los libros de Cuauhtémoc, tú les puedes pasar a Viejo y el Mar, les puedes pasar a Planta Naranja Lima. Es decir, ese es el trabajo del librero. Y ahí yo entendí que tenía que combinar dos cosas, ¿no es cierto? El placer con el sustento, porque no podía morirme del hambre. Y una cosa que yo más me alegro, y que no es un logro personal, es un logro de todos estos locos, de los huacos, es de que, por ejemplo, hace 5 años, si tú visitabas la carpa, o hace 6 años, era Cuauhtémoc y Pablo Coelho full, ¿cierto?
Sí, eso me contaste la otra vez. Yo te iba a
Claro.
preguntar sobre eso, pero ya te adelantaste, ¿no? Sigue nomás contando.
Claro,
Está muy
y es
interesante.
increíble cómo en la universidad no conocían Bukowski, no conocían Cortázar. Pamuk peor, es decir, Nietzsche igual.
Bukowski, que es de cabecera en los universitarios.
Ya, pero imagínate qué atraso tenemos. Y no, eso no quiere decir, porque algunos se enojan, dicen que siempre nos criticando. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y yo no me avergüenzo de decir, yo he cambiado un poquito, pero he cambiado el paisaje de los libros en la mesa, en la librería, y he cambiado la lectura en muchos miles de jóvenes, porque te quiero conversar una anécdota que para mí ha marcado la vida. Después me puse un café libro, en eso de andar buscando cómo vivir. Esa fue la quiebra más espantosa que tuve, pero fue el momento más lindo, y yo lo comparo con la carpa. Teníamos frente al Vicente León un café libro que se llamaba Volcán. Jugábamos ajedrez, hacíamos poesía todos los días. Es una experiencia hermosa. Y el error que cometí ahí es de que no vendí, no, o sea, no le puse mucho énfasis a la librería, no le puse mucho énfasis a la cafetería. Y ahí llegaba un oficial de la FAE. Yo cada que le veía me frotaba las manos porque me compraba en ese tiempo 50, $100. Yo, cada que le veía decía César, voy arriendo. Y él me compraba Cuauhtémoc, me compraba por un. Y se hizo amigo, así en el café. Pero me compraba bastante, bastante la literatura de autoestima. Y ya se hizo amigo, ya nos tratábamos. Me dice un día, ¿y qué te parece? Mi mujer es psicóloga. ¿Qué te parece lo que leo así, un poco sacando pecho, ¿no? Y éramos amigos, digo, ¿pero quieres que te diga la verdad o que te diga como cliente? Sí, la verdad, pues sí, somos amigos. Digo, una pendejada, una vaina. Porque eso es como la comida cachitos, como comer tostitos, como comer salchipapas. Sabes que acá está la colada de agua, está el Timbushka. O sea, lee Coronel, que no tiene quien escriba, lee libros de García Márquez, lee Viejo y el Mar. Eso es la persistencia, esos son libros de autoestima. Yo no te quiero. Sí, yo noté que. Después me enteré que era el comandante de la FAE en la Tacunga. Y vino con la mujer y me dijo, es una de las cosas más lindas que me pasaron, me dijo. Yo le quiero agradecer porque le cambió la perspectiva a mi marido. Hoy lee otra literatura. Eso no tiene precio. Yo voy a terminar chiro seguramente, mis amigos reunirán para el ataúd, pero yo tengo esa alegría. Y la otra alegría es que hacíamos animación lectora en la cárcel. Y la red de la Tacunga me llevaba para que yo haga animación lectora. Y había muchas chicas que ya iban a salir. Entonces, pero hay ese fenómeno que van a salir y les coge el nerviosismo. Dicen que es lo mismo que cuando entran. La adrenalina, el susto, ¿qué pasará? No saldré, me matarán, ¿no? Y yo siempre les iba al desanimado lectura. Por suerte en ese tiempo Diego me regaló, tú te acuerdas de los Quito Lee, de los relatos breves de Galeano,
No, no, no los recuerdo.
unos libros que es Quito Lee, que son amorfinos, otros son de relatos, otros son de cuentos de circo, que el municipio regaló.
Ah,
Y nosotros fuimos a regalar, y yo justo regalé los relatos y unos relatos breves. Y las chicas, y había una chica colombiana que decía, tía, no le moleste, boludo, decía, lee, lee. Y justo le regalé el relato a ella. Bueno, pasó el tiempo, pero ella, cada que me veía, se escondía, decía, ah, me va a venir a molestar. O sea, lindísima esa experiencia, pero cuando ella iba a salir, hicieron una fiesta. Una fiesta de despedida, y me invitaron. Y ella habló y me dijo lo siguiente, dijo, hace unos 4 meses, yo estaba en una crisis terrible, terrible, no sabía qué hacer. Iba a resolver por otro lado mi vida, porque iba a salir, no sabía. Por eso yo digo, cada que vienen y dicen, no, no me gusta leer, digo, no te llegó el libro todavía. Cuando dice, y vi ese libro que me dejó este gordo ahí, en la repisa, y cogí. Y justo leí los de Galeano y otros relatos, me dice, he leído, tenía 19 años, 20 años, casi 8 libros en estos 4 meses, el doble de lo que he leído en mi vida. Y hoy no tengo problemas de tiempo, el tiempo pasa rápido, veo la vida. Me quedo viendo y me dijo, gracias por insistir tanto. Me voy a mi tierra, me voy donde mis hijos, con la alegría de la vida. Eso es lo que hace la magia de la lectura, ¿no? Porque muchos creen que en la Tacunga yo defiendo el fetiche del libro. Claro, dicen, lo que pasa es que quiere vender. Claro, también. Porque, y con esto termino esa parte, nos hemos preocupado, Fernando, de todo. Del formato, del prólogo, de la forma, de la ortografía. De todo nos hemos preocupado los gestores, los promotores, los escritores. Pero no nos hemos preocupado de construir lectores. Ajá. Entonces yo realmente entendí eso desde la necesidad, desde la chidez también, ¿no? Y ahora, ¿a quién le vendo una Tacunga? Cuando alguien me decía, ¿pero para qué haces tantas vainas? Me decía, mira, si hoy vendo 30, 40 dólares en la carpa, cuando leen 500 en la Tacunga, cuando lean 10.000, voy a vender 1.000 diarios. Entonces yo soy el pilas, no los que no, los que me están castigando.
Por todo lado, sales ganando por ahí, claro. Lalo nos ha traído este libro, Aprendimos a Quererte y otras memorias de Lata, escrito por Lalo Freire, pues con prólogo de Patricio Guerrero de la Universidad Salesiana, a quien mandamos cordiales saludos. Estaremos leyendo y reseñando próximamente este libro de Lalo. Estábamos compartiendo en esta tarde experiencias en la vida de Lalo Freire, el librero de Lata, y han sido lindas anécdotas las que has compartido en esta tarde. Me hacían pensar pues en esta dimensión de la lectura como sanación, ¿no? Como libertad que a veces se la olvida. Ahora quería preguntarte, antes de pasar pues a conversar sobre los proyectos actuales que estás llevando a cabo en La Tacunga, quería preguntarte acerca de ¿qué es para ti la animación lectora? Porque ahora le llaman también difusión de lectura, le llaman de algunas maneras, pero sigue siendo lo mismo de alguna forma. Entonces, ¿qué es para ti esto de la animación de lectura?
Bueno, como te decía, en toda esta etapa de librero, mi interés era vender libros, es decir, ese era el objetivo. Y claro, y cuando vos te das cuenta que vendes. Ratito, habla.
Sí, pues tenemos un pequeño problema en esta. Una llamada telefónica. Siempre ustedes saben que hasta en las mejores familias pasa, pues siempre. Entonces. Recordamos que estamos a través de flaxoradio.se y nos puedes sintonizar en todas nuestras redes sociales. Escúchanos, síguenos ahora en la transmisión de Facebook Live y después estaremos colgando la repetición en YouTube. Estábamos conversando con Lalo Freire, el librero de La Tacunga, y nos estaba comentando pues algunas perspectivas de su visión de lo que es pues la animación de la lectura.
Entonces, no vender libros. Y más eso, más que no vender libros, el hecho que siempre intentábamos con los clubes de lectura nos ha llevado al hecho de que, por ejemplo, yo te voy a hablar de la experiencia práctica, ¿no? Claro. Yo comprendí que el organizar clubes de lectura, lo que hacen la mayoría de librerías o hacen los animadores de lectura, no tiene mucha acogida, porque el hecho es de que la gente tiene otras prioridades. Yo, por ejemplo, cuando veo lo de la tecnología de datos, digo, mejor ya me doy, ¿no? Pero lo que entendí en la carpa es de que la gente necesita la animación lectura en lo cotidiano, en la calle. Y claro, yo soy de alguna manera como el boticario de los libros, ¿no? Ahora vienen y me dicen, Lalito, le ha dado a la vecina, el psicólogo tal, el libro que le ha recomendado de Zonas Erróneas, recomiéndeme algo, ¿no? O las señoras que vienen y dicen, tengo un hijo de 12 años y quiero que, por favor, me diga, pero digo, sabe que yo soy de la línea de que lea lo que quiera. Sí, pero es que usted le ha atinado, ¿no? Yo he tenido la suerte de atinarlo. Y en mi librería, cuando era librero formal, digamos, llegó una chica, una niña, y me dijo, hola, Lalo, ¿ha leído Caperucita Roja? Sí, leí, pero también ya de grande leí. Y me dice, ¿y usted está de a favor del lobo o de la Caperucita? Digo, no, es que a usted no le han conversado bien. Porque el lobo es el bueno del cuento. Y me queda bien. Usted ha leído mal. Cuando habla en la radio también parece que usted lee mal. Ahí yo comprendí que la animación lectura es eso. O sea, la animación lectura es animarle Porque poeta o el que escribe es el que te sacude, ¿no? Lo que dice Iván Herbes. Me gustan los libros que me sacuden, que me dan fiebre, que me dan emociones y me dan la posibilidad de repetir. ¿Cómo tú puedes animar a la lectura si no eres capaz de conmoverte con la lectura?
Claro.
La gente me ha visto a mí llorando leyendo, ¿no? Tú conoces cómo eres de Ambato. Hay esa herencia colonial que dicen que a la empleada de Juan Montalvo le preguntaron, ¿cómo era el Juanito? Bajito era el Juanito, porque pasaba solo leyendo y solo escribiendo. Entonces en el internet, en el Facebook decían, en la Tacunga también hay otro bajito que pasa solo leyendo. Entonces, yo creo que la animación lectora primero es el ejemplo. ¿Cómo tú animas a leer? Segundo, una chica que fundamos un club, Marcela Arroyo, que le mando un saludo, ella está estudiando aquí. Ella me decía, es que a Lalo cuando se le escucha hablar de libros o se le plantea el tema de libros, se le brillan los ojos más que de las novias, ¿no? Es eso, o sea, la animación lectora es transmitir la emoción que te ha dado la lectura. Por ejemplo, a mí la lectura me ha dado todo. Yo tengo una anécdota que siempre cuento. Y esa es la animación lectora para mí. Cuando era militante, imagínate, Fernando, a los 17 años yo viajé a La Habana, a Cuba. Porque era militante destacado, siempre me he destacado. Creo que ahora del Ebro también, ojalá me destaque. A los 17 años fuimos a La Habana en una delegación de 130, había artistas, poetas, políticos, asambleístas. Y yo llevé libritos de literatura, los que se van, los robándole a mi hermano, ¿no? Robándoles a mis amigos, porque ese tipo no tenía libros. Y llegamos a La Habana y todo el mundo regalaba cosas y cuando yo regalé a nombre de la delegación ecuatoriana los libros, sí, literatura ecuatoriana, pero claro, di un resumen. Así un pequeño resumen de lo que se trataba. Y había una pelea, por ejemplo, para ir a verle a Carlos, a Silvio Rodríguez y a Milanés. Todos se peleaban para ir a verle, pero ellos elegían quiénes. Bueno, cinco del Ecuador y así algunas delegaciones, ¿no? Y el jefe de la delegación que estaba hecho cargo de nosotros, el cubano, decía, de Ecuador, pero mandarán al jovencito de la literatura ecuatoriana. Y yo ahí comprendí que leer era importante, que leer era mi vida. Porque cuando yo militaba, yo empecé a militar a los 15 años. Cuando fui a La Habana y después de 2 años de militancia, aquí en la izquierda se despreciaba la lectura. La izquierda despreció siempre la lectura. Y yo he sido siempre un poco alegón, ¿no? Es decir, siempre llevando la contraria. Siempre, entonces yo decía, ¿cómo es posible que una revolución triunfante, una revolución que ha avanzado tanto, dé importancia a la lectura? Y me quedé loco cuando estábamos en la Plaza de la Revolución en La Habana y había una multitud, había miles de gente. Era para comprar rayuela. Y rayuela se agotó a las 3 de la tarde. Y hoy comprendí que la revolución no solamente son las armas, que la revolución no solamente es el cambio de ruta, la revolución es sobre todo la lectura. Para mí eso es la animación lectora. Y en la carpa lo que hago es eso, o sea, cada que se acercan y claro, y la otra cosa, como librero me tocó leer Cuauhtémoc, me tocó leer Cabo y me tocó leer todos. O sea, esa es una ventaja, pero cuando yo hablo con los chicos que leen Cuauhtémoc, yo entiendo que muchas veces esas lecturas también les han salvado la vida. Porque está en nivel de autoestima bajo en algunos jóvenes. Es increíble, imagínate, nuestra ciudad tiene el nivel de suicidios, de femicidios altísimo. Entonces es otra realidad. Entonces la animación lectora, yo nunca entro en contrapunto con los que no leen. Yo respeto mucho, pero les doy la alternativa y me llevo muy bien, pero me tocó leer y además me tocó leer, me tocó comprender porque la mayoría de jóvenes, la mayoría de señoras en la Tacunga leen Cuauhtémoc Sánchez. Claro, pero es preferible que lean eso a nada. Tal
Claro.
vez es una exageración lo que estoy planteando en la Tacunga, pero es así. Y el otro elemento de la animación lectora es, a mí me parece que hay un poder enorme, por lo menos en la Tacunga, que es esa mentalidad colonial que nos impide leer, ¿no? Sí, yo creo que la animación lectora en la Tacunga tiene un significado, recuperar la identidad y romper esa herencia colonial. Agustín Cueva decía, tenemos que cuidar las iglesias de herencia colonial física, pero tenemos que renunciar a la herencia mental, a la herencia cultural. Y eso es la animación lectora. O sea, la animación lectora, al menos en la Tacunga, ¿no? somos la provincia que tiene dos parroquias, las dos parroquias de extrema pobreza. Somos la segunda ciudad en femicidios. La lectura es un índice social, no es un problema de que... Por eso yo digo, ¿qué dicen en Ambato? Claro, Ambato ha estado 3 veces de segundo lugar en lectura del país. Tiene un desarrollo, y claro, y cuestiones históricas. O sea, la animación lectora para mí en la Tacunga tiene el hecho de enamorarse en la lectura, de inducirles, pero sobre todo de romper esa mentalidad colonial. Hay un poder colonial que quiere que sigamos en el último lugar de lectura en la Tacunga.
Qué interesante, qué bonito eso, la lectura como para ayudarnos a construir ciudadanos y ciudadanas, pues, dotados de identidad, pues, para ser críticos en este mundo contemporáneo también. Y vamos a pasar a hablar ahora de los proyectos más recientes que has realizado, ¿no? Antes de eso, igual quería compartir una pequeña anécdota, pues, Lalo Fede tiene su puestito de... su carpa de libros, esta carpa, este lugar tan, tan bonito para compartir, en donde igual hemos conversado. En la Universidad UTC, me parece que es uno de los lugares más bacanos para estar en la Tacunga, justo ahí al lado de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ahí igual tenemos un amigo en común que me había comentado de Lalo hace algún tiempo, que fue quien de pronto nos hizo el nexo, y quiero mandar un saludo, pues, a mi amigo Juan Diego Calvo Piña, a Juaneco, el chico de la batería, el amigo de la batería. Un saludo a Juanito en esta tarde. Y nada, preguntarte, ¿cómo ha sido compartir con los chicos de la universidad en la UTC en esta carpa de lectura?
Eso es lo máximo, eso me mantiene joven, ¿no? Tú decías, cuando yo les cobraba de $1, los libros que los chicos llevan, les cobraba $1. Para mí eso, bueno, esa es una virtud que yo tengo desde que era joven. Siempre trabajé con jóvenes. Y creo que con los jóvenes hay que tratarles de igual a igual, no como los minusválidos, que son jóvenes, que tienen menos años. Y como decía Facundo Cabral, ¿no? Yo me entiendo bien con los jóvenes porque igual, ellos igual que yo somos chiros. Ellos igual que yo tenemos sueños. Yo tengo sueños hasta ahora. Ellos igual que yo aman intensamente. No están preocupados ni de la renta, ni de las propiedades. Yo no me preocupo ni de la renta, ni de las propiedades. Bueno, yo quiero también ahora saludarles a todos los chicos de la UTC, que es increíble cómo en este tiempo hemos logrado que los chicos, porque yo tenía, bueno, no me voy a morir, ¿no? Pero tenía mucha pena, decía, y ahora yo después, ¿quién se va a hacer cargo de la librería, de este proyecto? Hay una, Geno Reyes y Mario se dedican a, llevan la página de la Bibliomásica, y Mauricio, que es, yo digo, el próximo librero, que estoy hecho cargo de la carpa. Son jóvenes que les conocí en la UTC. A Mauricio, por ejemplo, le conocí y él me dice, ahora que ya somos panas, me dice, le compraba solo los libros de $1 porque no me alcanzaba. Y cuando yo vi que leía, porque claro, es un crimen, y alguien quiera leer, yo regalo muchos libros, y no pueda, y le decía, pero no importa, tío, seguro, pero si ni me conocí, ¿cuál es el problema? Y Mauricio me decía, pero... cuando ya trabajé, empecé a comprarle a contado, empecé a comprar. Él es un lector ahora en un año. Esta experiencia para mí es muy clave porque se critica mucho a los estudiantes, se critica mucho el sistema educativo. Tú sabes, la lectura es un problema estructural. Pero no se hace nada, ¿no es cierto? En la ciudad, en la Tacunga también, todo el mundo critica a la UTC. Todo el mundo. Que está dirigida por un partido, que esos problemas de cada... Bueno, yo no soy de ese partido. Pero yo dije alguna vez me pregunté, ¿y qué hacemos los de la ciudad por la UTC? Yo estoy en la UTC 10 años casi. Y, Fernando, empecé con esta mesa, esta más grande, ¿no? Empecé con... no, cinco
Pablo libros, Coelho.
Claro, Pablo Coelho y Cuauhtémoc. Y la otra etapa empecé con 5 libros de García Márquez y 10 usados. No, hoy tengo 8.000 libros. Esa es mi fortuna. Y además de eso, bueno, hablamos de la Biblia desde luego. Pero lo importante en la UTC es que los estudiantes, sobre todo, conocen títulos, saben de la importancia de la lectura. Pero más que eso, los chicos pueden leer por placer. Yo lo que observo es de que, con el perdón de los profesores, a veces la universidad, el estudio se vuelve una esclavitud. Vienen estresados, se van a chupar durante el fin de semana, no saben qué hacer. Y alguien me decía, claro, leer algo agradable o por placer. Y una profesora me decía, yo desde que leo por placer, yo tengo a mi haber muchos triunfos en ese sentido. Yo he convertido, y esto, Fernando, ha sido un trabajo así. Por eso, y aunque parezca cansón, ser librero para mí es repetir la experiencia de militante. Cuando yo era militante, iba a un sindicato y hasta que el sindicato no salga, no dormía, no. Yo era persistente. Y en la librería he sido igual. A la persona que me dice, quiero leer, esa persona se fregó. Porque le voy a insistir, le voy a abordar siempre. Y hay profesores de noticias que me dicen, hoy puedo leer y me calma, me quita el mal genio. Y en la universidad, sobre todo, es importante que los libros ahora ya son un uso de la universidad. Y animo permanentemente. Para mí, y el puesto que tengo en la ciudad, también es eso, ¿no? Muchas veces todavía tenemos prejuicios, ¿no? El loco la cara por el vendedor informal. Es decir, he tenido que luchar, imagínate, pero ahí hay un triunfo también. Hace 4 años, yo pasé 4 años pidiendo un puesto para una carpa. 4 años. Hoy cuando voy a la municipalidad, a la comisaría, y digo, necesito cambiarme de puesto. Dice, ¿a dónde quieres? Ya. Porque comprendieron finalmente, y la gente seguramente les dice, que lo importante es que los libros estén en el servicio. Y por eso yo creo que lo más lindo de este año ha sido pasar de ser librero a querer ser un aprendiz de bibliotecario, abrir esto de la Biblia Máscara para que la gente se lleve.
Cuéntanos, ¿qué es la Biblia Máscara? De una vez.
Bueno, es una. La experiencia en Curitiba, ¿no? Porque nada es inventado Lalo. En
Claro.
Curitiba empezaron a prestar, a alquilar los libros, inventaron un carnet por una cantidad al año. Esa experiencia lo replicaron aquí en el Biblio Recreo. Que
Ah, sí.
está, que es una experiencia muy linda. Yo estoy replicando eso, claro, pero sin bus, en la carpa. Y nos hemos demorado mucho porque decía, pues todo el mundo decía, no, pero hay que tener muchos libros, que hay que la nota del archivo y esto y el otro. Y yo soy un tipo, a más de persistente, loco. Si me lanzo a nadar. Yo sé que hay muchas fallas, falta planificación, pero nunca espero que esté ese local. No, no, no. Ahora vamos a conseguir el local. Hay mucha gente que nos ha donado, pero dijimos un día, ya, ahora, empezamos. Entonces, abrimos la bibliomasca con el carnet de $5, tienes varios beneficios. Prestas los libros, tienes el 20%, incluso en los de Coctemoc, en todos. Asistes a los foros gratis, ya no tienes que pagar porque para financiar los foros recibíamos un librito viejo, con eso los financiamos. Ya te evitas ese gasto, puedes truquear. Pero lo más importante es que ser miembro de la Biblia Máscara eres parte de un proyecto loco en Atacunga, único. Es decir, Borges dice, no, la ciudad que no tiene biblioteca no tiene memoria, no tiene alma. Y por eso nosotros en Atacunga somos, parece una ciudad sin alma. Nadie nos para bola porque no queremos en nuestra ciudad. Y nosotros aspiramos a ser la biblioteca de la ciudad. ¿Cómo iremos a hacer? Tenemos 2 puntos de venta, tenemos 300 afiliados. Y la Biblia Máscara para mí es la. Imagínate, en este año hemos hecho la Biblia Máscara, la feria de la. Y concluimos un ciclo de foros. Pero sobre todo la Biblia Máscara es la posibilidad de que poetas, actores, gente venga. Cuando alguien se enteró de la Biblia Máscara, un pintor de Quito que no me dio el nombre, porque eso es lo lindo, ¿no? Me vino, me regaló 2 cuadros y libros. Me dijo, esta iniciativa, pero dame el nombre, venga, déjame, no, 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 venga. Y eso es lo hermoso, ¿no? Hay gente, yo quiero, a pesar que mucha gente, las personas me han dicho que no de los nombres, la Biblia más que ha visto la poesía, o sea, hay libros que no vendemos, que ya son de la Biblia. Hemos vivido una transición. Hay gente que nos ha donado libros, mucha gente de aquí, de Quito, de los atacones que yo quiero agradecer así con el corazón. Pese a que me ha prohibido a Carmen Luz Sandoval, que es la dueña de la Gaceta, ella ha hecho que nos donen libros increíbles y esos no los vendemos porque creemos de que eso es el patrimonio de la ciudad. Hay una historia de la religión de 1500, eso lo vamos a tener adorando. Y tenemos un montón de cosas. Lo importante es de que no solamente afiliándote o siendo parte de la biblioteca, donando libros eres parte. Y hay cosas increíbles. La familia Tapia Corrales vino el sábado y me dijo, queremos donar estos libros. Hermano, pero ¿cuánto les cobro, Juan Carlos? No, no, queremos donar para lo que está haciendo, para la biblioteca. Y hay gente que llega con cartones y se corre, se va y yo no quiero averiguarles. Hay gente, eran otros que nos dicen, por ejemplo, Susana Freire, que es escritora, tú sí le ubicas seguramente, Susana Freire, ella nos ha regalado muchos libros, ellas también. Y un montón de gente que ve en este proyecto de estos locos, de los huacos, de Lalo, la posibilidad de hacer de la Tacunga una ciudad lectora. Nosotros cuando empezamos Ciudad Lectora se reían, se burlaban. Decían, eso en los calzones del Papa no verás nunca. Pero hoy es increíble, la prensa nos parabola, todo el mundo está atento porque esto es una realidad. Y ya no es un proyecto de Lalo, no es un proyecto. Pero yo sí quiero agradecer a toda esa gente. Yo digo, ¿no? Como a este librero chiro le confían $5. Porque de pronto este librero chiro quiebra y se va. Y eso yo quiero decirles a los jóvenes que me arruinen el alma, porque de los 300 afiliados, 240 son jóvenes. ¿Cómo las personas donan los libros? Y para que se vea que también que no es el problema, no es institucional. El problema es cómo nosotros podemos ser dueños de nuestro destino.
Muchas gracias, Lalo. Qué lindas experiencias, qué lindas anécdotas. Estamos arribando ya a la parte final de este programa. La verdad es que aquí en Contrapunto el tiempo pasa muy rápido siempre. Se nos quedan muchas cosas siempre por contar en el librero, ¿no? Entonces, gracias por estar en esta tarde, Lalo. Queremos saludar a muchos otros y otras libreras y libreros también que hacen la labor de Lalo en otras ciudades, que están por ahí en varios puntos del país, animando a la lectura, acompañando a los jóvenes, compartiendo con personas esta maravillosa cosa de la vida que nos da felicidad, nos sana, que es la lectura. Nada, Lalo, gracias por acompañarnos, que tal vez algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia, tus amigos lectores, a la gente de la Tacunga, ya estamos por terminar el
Sí,
espacio.
bueno, yo quiero, no me puedo ir de este programa sin agradecerle al Pato Guerrero. El Pato Guerrero es el Huaco Mayor. Quisiera decirles que este proyecto es de Huacos, que es un grupo de un taller cultural de animación lectora. Él nos ha colitado en todos los foros. Hicimos casi 12, sí, 12 foros en un año, los foros pro lecturas con varios temas, ¿no? Y hemos logrado que más de 1.000 gentes hayan participado. Quiero sobre todo saludarles, darles un abrazo a todos los chicos de la UTC, de la ESPE, a los estudiantes. Y quiero decirles que yo soy un librero en construcción. O sea, para mí, este país, esta ciudad ha sido ingrato con los libreros. Por ejemplo, la familia Muñoz, ahí hay un librero, el señor Muñoz, no me acuerdo, creo que es Patricio, Edgar Freire mismo. Mi sueño es llegar alguna vez a ser la mitad de Edgar Freire. Edgar Freire es reconocido en multimedia, en las ferias, como uno de los libreros del país, uno de los mejores libreros del mundo, y aquí en el Ecuador no le paramos bola. Él ha sido para mí el mentor, el ejemplo, la luz, y Edgar, ojalá me estés escuchando. Este trabajo que yo hago siempre pienso en él, porque es de esas personas que viven modestamente después de haber hecho, ha escrito muchos libros. Y es un homenaje también a todos esos libreros de incógnitos, anónimos, a esa gente que nadie les parabola, porque claro, Lalo ahora ya es famoso, popular, pero sobre todo es para animar a los jóvenes a que ser librero es lo mejor del mundo, que este es uno de los oficios, como ser músico, como ser cantante, periodista. Anímense a explorar otras posibilidades. No nos quedemos de ser o taxista, o ingeniero, o militar. Veamos que ser librero es una profesión. Que además de que nos sane el alma, podemos entregar felicidad todos los días.
Gracias, Lalo, por esas lindas palabras y ese lindo mensaje para todos quienes nos han acompañado en esta tarde. Esto fue Contrapunto y nada, nos vemos la próxima semana aquí, que como siempre, Contrapunto es este espacio donde hablamos de literatura. La siguiente semana estaremos ya arrancando el mes de julio, para hablar un poquito de Julio Cortázar. Ah, cierto, y nos estábamos olvidando, vamos a escuchar ahora el tema a la Tacunga, este bonito pasacalle, para cerrar la edición. Nos vemos la próxima semana acá en Contrapunto. Estuvo con ustedes Fernando Endara.